Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, bienvenidos al episodio número 49 de Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Y hoy vamos a tener un maravilloso encuentro de la música con la ciencia. Vamos a meternos ya mismo en la primera parte de por lo menos dos programas en los que vamos a conocer algunas relaciones de la música y el ajedrez. La música y el ajedrez no parecen tener demasiados puntos en común, pero los tienen, y ni que hablar la cantidad de músicos que jugaban al ajedrez, por lo menos como un pasatiempo, y en algunos casos mucho más que eso. Podríamos hacer una infinidad de programas solamente con música de compositores o intérpretes de diversos estilos que jugaban al ajedrez. El ajedrez, el juego ciencia, el gran juego de tablero, por lo menos en nuestro mundo occidental, y que está presente en la cultura cotidiana. ¿Cuántas frases o expresiones usamos, quizás no todos los días, pero bastante asociadas al ajedrez? Una amenaza, jaque. Asunto terminado, jaque mate. Intercambio estratégico de posiciones, enroque. La idea de sacrificio, sacrificar una pieza para tener un beneficio mayor. Cualquier situación en la que hay un enfrentamiento, la política, la guerra, el fútbol, todo es como el ajedrez. Infinidad de películas que usan el ajedrez, la serie Gambito de Dama, muy reciente, se centran todos en el mundo del ajedrez y podríamos estar un largo rato. Pero empecemos por el principio. ¿Dónde nació el ajedrez? ¿Quién lo inventó? Por supuesto, no se sabe quién. La forma actual que tiene el ajedrez se conformó en Europa, pero fueron los árabes los que trajeron el ajedrez, juego medieval, a Europa. Los árabes lo habían tomado de los persas, que lo llamaban chatrang, y parece que los persas lo habían tomado de un juego indio llamado chaturanga. Hay otros ajedrezes, el chino, el ajedrez japonés, pero el verdadero origen del ajedrez es un misterio y está rodeado de infinidad de mitos y leyendas. Se supone que el ajedrez nació en algún lugar de Asia alrededor del año 600 o 700 después de Cristo, en Persia, y desde ese momento hasta ahora, por supuesto, el juego evolucionó. Las piezas, las reglas, el tablero, todo, hasta que, como decíamos, hace el año 1000 de nuestra era, se introdujo en Europa a través de la península ibérica por los moros. Según la historia más conocida, o el mito más conocido, el ajedrez fue inventado por un brahmán llamado Sisa, colaborador del rey o la reina de la India, así cuenta la leyenda, que estaba muy decaído por la muerte de su hijo en un combate, en la guerra. Este tal Sisa, un brahmán, inventó el juego del ajedrez que consoló al rey y que le gustó tanto que le ofreció a Sisa la recompensa que quisiera. Según la leyenda, Sisa le pidió al rey algunos granos de trigo. Le pidió un grano por la primera casilla del tablero, que son 64 casillas. Por la segunda casilla, 2 granos. Por la tercera, 4. Por la cuarta, 8 granos. Y así siempre duplicando la cantidad de granos para cada casilla respecto de la anterior. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Al rey le pareció que era una ganga y un poco se rió de nuestro amigo Sisa, pero la sonrisa se le borró de la cara cuando los colaboradores del rey hicieron la cuenta y descubrieron que el rey le tenía que pagar a Sisa nada más ni nada menos que 18 trillones y medio de granos, trillones de los nuestros, que son millones de millones de millones. Era mucho más que la cantidad de trigo que había disponible en todo el mundo. De hecho, representa unas 1500 veces la producción actual anual de trigo en el mundo. Este es un perfecto ejemplo de lo que se conoce como crecimiento exponencial, eso que comúnmente se dice para expresar que algo crece mucho. Bueno, en este caso, el ejemplo de los granos es un verdadero crecimiento exponencial. Y en este episodio de Seré Curioso sobre la música y el ajedrez, vamos a centrarnos en la música y el ajedrez en Rusia, o más bien en la Unión Soviética. La Unión Soviética, durante gran parte del siglo XX, se destacaron los soviéticos en la música, en el ajedrez y en la ciencia. ¿Por qué? Y algo debe haber tenido que ver su sistema educativo metódico, estructurado y riguroso, para decirlo menos. En lo que hace al ajedrez, el juego era un juego de la burguesía antes de la revolución del año 17, pero también era popular entre los líderes bolcheviques, lo que contribuyó a que sea fomentado desde el Estado. En particular, después de la Segunda Guerra Mundial, los jugadores soviéticos de ajedrez empezaron a triunfar en competencias internacionales. Un poco eran una aplanadora, y basta leer la lista de quiénes fueron durante el siglo XX los campeones mundiales, quién era el campeón mundial en cada momento a lo largo del siglo XX. Vamos a ver que, salvo un par de pequeños periodos de un par de años cada uno, siempre el campeón mundial de ajedrez fue un ruso o un soviético, desde 1927, desde Aliekhin hasta 2007. Y el primero de nuestros músicos ajedrecistas soviéticos es, ¿quién más podría ser? Dmitri Shostakovich, de quien ya supimos que era fanático del fútbol y también gustaba del ajedrez. Vamos a leer una anécdota contada por el mismo Shostakovich de los años de su juventud, quizás menos, quizás adolescencia. Dice: en mi tiempo libre, e incluso entre actuaciones, dice Shostakovich, me gustaba jugar al ajedrez. En los primeros años post-revolucionarios en Leningrado, no me perdí ni una sola película soviética o extranjera. Me gustaba mucho el cine. De hecho, durante un tiempo incluso trabajé como pianista en una sala de cine en los días en que las películas eran mudas. Un día fui a ver una película por la tarde, todavía era temprano, y en el vestíbulo la gente hojeaba revistas y pasaba el tiempo. Entró un hombre, modestamente vestido y de aspecto insignificante. Su mirada fue detenida por un tablero de ajedrez que había sobre una mesa. Evidentemente alguien abandonó un juego cuando empezó la película y este hombre comenzó a estudiar la posición de la partida. Me acerqué a él y le propuse jugar. Me miró de pies a cabeza, sonrió gentilmente y asintió. Sorteamos, él ganó y entonces iba a comenzar él con las blancas. Después de mi cuarto o quinto movimiento, me miró con extrañeza. Sin duda, nunca se había encontrado con una apertura tan extraña. Después de reflexionar, hizo su movimiento. No me pareció fuerte y me lancé al ataque. Antes de darme cuenta, mi rey estaba en serios problemas. Era mi turno de pensar y mientras yo farfullaba tratando de encontrar una salida, era constantemente consciente de los ojos grises y atentos, un tanto irónicos, que el extraño tenía clavados en mí. Mi compañero me remató con facilidad, nunca había sufrido una derrota tan rápida. Quedaban unos momentos hasta el inicio de la película y él se dio cuenta de que yo estaba molesto. Me dijo: llevas mucho tiempo jugando al ajedrez, 3 años. ¿No me reconoces? No respondí. Permítame presentarme. Soy Alexander Alexandrovich Aliakhin, dijo. Aliakhin, lo mencionamos antes, fue campeón mundial entre 1927 y 1935. Soy Aliakhin, dijo, y se alejó hacia la sala. Dice Shostakovich: no recuerdo qué película daban ese día. Yo no estaba mirando la pantalla, sino a Aliakhin. Y a partir de ese día me convertí en un fanático de mi inesperada pareja. Cuando unos años más tarde, en 1927, en la lejana Argentina, venció a Capablanca, el campeón mundial reinante, yo estaba absolutamente extasiado. Creo que no era menos feliz que el propio Aliakhin. Después de todo, yo era uno de sus compañeros de entrenamiento. Y de Shostakovich venimos escuchando parte de su primera sinfonía, compuesta hacia la primera mitad de la década de 1920, no mucho después de su encuentro con Aliakhin. Sigamos escuchando hasta el final del cuarto y último movimiento. Thank you. Entre los grandes ajedrecistas de toda la historia, rusos o soviéticos, está Garry Kasparov. Aunque nació en Azerbaiyán, él se consideraba ruso. Venía de una familia musical, su abuelo paterno y su tío eran compositores, su abuela era pianista y su padre había estudiado violín antes de estudiar ingeniería. Y en una entrevista muy interesante que le hacen, plantean dos visiones que aplican poco menos que perfectamente una y otra sobre la relación entre el ajedrez y la música. Dice el entrevistador: en el periodo de Beethoven, la música se estructuraba en torno al desarrollo de un tema. Este tema se encuentra después con un tema opuesto y a partir de él se desarrolla una historia. Le pregunta al periodista, tenía curiosidad por saber si se podría conectar eso con un juego de ajedrez, en el sentido de que la apertura en ajedrez o el tema en la música determina mucho, pero es el encuentro con el oponente donde se desarrolla el juego o la música, cuando un tema se opone al otro. Y responde Kasparov, yo lo veo desde un ángulo diferente. Los grandes compositores escribieron música porque la escucharon en sus cabezas. Era pura genialidad. Podían realizar construcciones muy complicadas, pero era una cuestión de fluir, de intuición. Ese también es mi estilo de juego. Ahí puedo hacer un paralelo con mi forma de jugar al ajedrez. Sé cuándo es correcto un movimiento. Y nuestra próxima historia es una suerte de carambola ajedrecístico musical a tres bandas. Thank you. Antes leímos una historia contada por Shostakovich de cuando conoció al campeón mundial Aliekhin, y ahora vamos en el sentido inverso. Vamos a leer cómo nos cuenta el campeón mundial Mikhail Botvinnik, campeón mundial entre el 48 y el 57, acerca de Prokofiev. Dice Botvinnik: conocí a Prokofiev y su música en una de las lecciones de apreciación musical que eran parte regular del plan de estudios en la escuela de Leningrado, a la que asistí a principios de los años 20. Estas lecciones eran esencialmente pequeños conciertos de cámara con explicaciones del profesor de música. Por lo general eran conciertos de música clásica, y un día nuestra maestra dijo que iba a tocar algo fuera de lo común. Nos habló de un joven compositor llamado Sergei Prokofiev y su estilo original. Es imposible ser indiferente a su música, nos dijo. Nos impresionó profundamente a todos. Desafortunadamente no volví a escuchar esa obra desde entonces. Si lo hubiera hecho, la reconocería de inmediato. Conocí a Prokofiev en 1936 en el tercer torneo internacional de ajedrez en Moscú. El mismo Prokofiev era un jugador de ajedrez de primer nivel y nunca se perdía una partida de ese torneo, de asistir a una de esas partidas. Su posición en el torneo era delicada y mantuvo una actitud estrictamente neutral en todo momento, ya que, si bien sus simpatías estaban naturalmente conmigo como joven campeón soviético, no podía desear la derrota del ex campeón mundial Casablanca, quien era un amigo personal suyo. Jugué al ajedrez con Prokofiev varias veces. Jugaba un juego muy vigoroso y directo. Su método habitual era lanzar un ataque de manera inteligente e ingeniosa, pero no le importaban mucho las tácticas de defensa. Prokofiev era un apasionado del ajedrez. Participó en la actividad ajedrecística del Club Central de Trabajadores del Arte. Los ajedrecistas de Moscú todavía recuerdan una partida única con David Oistrakh, el violinista. El ganador recibiría el premio del Club de los Trabajadores del Arte y el perdedor tenía que dar un concierto para los miembros del club. Y decíamos que era una carambola a tres bandas porque estamos escuchando de Sergei Prokofiev su primera sonata para violín y piano en fa menor opus 80, en el violín David Oistrakh y en el piano otro ajedrecista o fanático del ajedrez, Sviatoslav Richter. Estamos escuchando el tercer movimiento, poco menomoso, escuchemos hasta el final, y también el cuarto, alegrísimo, andante asai. Thank you. Seguimos en Seré Curioso recorriendo algunos puntos de contacto de el ajedrez y la música, hoy en la Unión Soviética. Y un caso muy notable es el de Vasily Smyslov, quien fuera campeón mundial entre 1957 y 58, desplazando justamente a Botvinnik, a quien acabamos de escuchar hablando sobre Prokofiev. Pero Vasily Smyslov era también barítono y parece que se decidió a seguir una carrera en el mundo del ajedrez después de que lo rebotaron en una audición para el Teatro Bolshoi en el año 1950. Pero de todas formas se sacó el gusto y tiempo después grabó un disco con arias de Rachmaninov, Tchaikovsky y varios otros. Además, daba recitales durante los torneos de ajedrez, acompañado al piano por nuestro próximo invitado al programa, el gran maestro y concertista de piano, Mark Taimanov.
Thank you.
Mark Taimanov, que nació en 1926 y falleció hace unos 5 años, fue uno de los grandes ajedrecistas rusos soviéticos. Estuvo entre los 20 mejores jugadores del mundo durante 25 años seguidos y 2 veces ganó el torneo soviético de ajedrez de toda la Unión Soviética. 2 veces también estuvo cerca de competir por el campeonato mundial, aunque la segunda de esas ocasiones, en 1971, se encontró por el camino con Bobby Fischer. Y en paralelo a su carrera ajedrecística, Taimanov era pianista. Tenía un dúo con su primera esposa, llamada Lyubov Bruk, y tenía relación, conocía personalmente a Shostakovich, a Mstislav Rostropovich y a Sviatoslav Richter, a quien acabamos de escuchar hace unos momentos. Como curiosidad personal, Taimanov se casó 4 veces y fue padre de mellizos a la edad de 78 años, de modo que la diferencia entre su hijo mayor y estos mellizos era de nada menos que 57 años. En una entrevista que le hicieron, el periodista le preguntó por su relación con la música y el ajedrez simultáneamente. Dice el periodista: "Algunos bromean con que usted es el mejor músico entre los pianistas y el mejor jugador de ajedrez entre los músicos". Como Filidor, a quien vamos a conocer un poco más en la segunda parte de estos programas sobre ajedrez y música, como Filidor, usted siempre tiene blancas y negras entre las manos, las teclas del piano y las piezas del tablero de ajedrez. Y contesta Taimanov: "El hecho de tener 2 profesiones significó que me las arreglé bastante bien para evitar los celos profesionales. Los músicos me consideraban como un ajedrecista y los ajedrecistas como un músico. Yo siempre tomé a mis oponentes en el juego del ajedrez no como oponentes, sino como compañeros. Entre los dos creábamos una obra de arte, el juego de ajedrez. Del mismo modo en que con mi primera esposa, Lyubov Bruk, ella y yo creábamos juntos la música en el piano". Y por el dúo de Mark Taimanov y Lyubov Bruk, estamos escuchando la suite para 2 pianos, opus 23 de Anton Arensky, versión para 2 pianos. También hay una fantástica versión para orquesta, pero esta es la versión original. Thank you. Y ahora sí, ya es casi el momento de ir cerrando este episodio de Seré Curioso, en el que buscamos varios encontramos puntos en común de la música y el ajedrez. Y nos vamos escuchando al virtuoso ruso norteamericano Misha Elman tocando el concierto para violín de Aram Khachaturian, compositor armenio, también aficionado al ajedrez. Y nos vamos con las palabras que Misha Elman le dijo al gran campeón Edward Lasker cuando este, Lasker, pidió a varios profesionales y amigos suyos opiniones acerca del juego de ajedrez. Y dijo Misha Elman: "Creo que una razón por la que el ajedrez atrae tanto a los músicos es que jugar es como componer, y que al placer de la creación de sus propias armonías se añade la emoción de la lucha. A mí me ha parecido siempre que el ajedrez es un juego muy relacionado con la vida misma. Te enseña cómo coordinar la razón con el instinto. Te enseña a que tú eres responsable de tus propios errores. Te enseña a no subestimar al otro en ningún momento si es que deseas sobrevivir. Te enseña a aceptar la derrota con una sonrisa y darte cuenta de que un peón no siempre puede llegar a ser una dama y que no todo el mundo puede convertirse en un Lasker". Espero que hayan disfrutado escuchando este programa tanto como yo preparándolo, conociendo las historias de Shostakovich, Prokofiev, Oistrakh, Smyslov, Kasparov, Taimanov y Misha Elman. Agradezco como siempre a Numa Biard, a Adam Robies, a Boris, a toda la gente de Radio Nacional Clásica y a nuestra colaboradora principal, Julia. Quédense escuchando la radio, que ya llega Mariano Rey con Los Sonidos del Viento. Si quieren escribirme, yo soy Pablo Milruth, pueden escribirme a pablo@serecurioso.com.ar. Recuerden que pueden volver a escuchar los episodios anteriores de este programa en nuestro sitio serecurioso.com.ar, y que estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Estamos como Curioseína. Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Chao y muchas gracias.